Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Feliz año para todos. Viernes 31 de diciembre se acaba el 2021 y nosotros tenemos toda la actitud para cerrar este año que ha sido de contrastes en todos los sentidos, pero espero que ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Y saludo con mucho gusto a don Mario Carrillo. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido.
Un privilegio, hermano mío, estar en este programa. Gracias por la invitación. Y estoy listo y dispuesto.
Cerrar trabajando el año siempre es buena noticia. Y con ustedes más, Eugenio Díaz, ¿cómo te va, hermanito? Buen día.
¿Qué pasa, Merca? ¿Cómo estás? Buenas tardes para ti, para el buen Capelo Carrillo, que no sé de dónde esté transmitiendo, se escucha medio lejos, ya nos platicará, y por supuesto, bueno, a la producción, a la audiencia, el último programa del año, señores.
El último programa de este 2021, se nos va ESPN Radio Fórmula, pero a partir del siguiente estamos con ustedes, así que va a ser todo un placer. Vamos a platicar en esta edición del América, que cerró el año enfrentando al Pachuca, al igual que Cruz Azul, enfrentando a Pumas, también los movimientos del fútbol de estufa, la penúltima semana en la NFL, lo mejor y lo peor del año, y con eso te quiero preguntar, Mario, tu calificación para el América del 1 al 10 en este 2021.
Por supuesto, Eugenio, te mando un abrazo. ¿Ya me escuchas? ¿Me sigues escuchando muy lejos?
Ya se te escucha mejor, Mario. Qué bueno que estás bien. Un abrazo.
No, hermano. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, calificación para la América. Simplemente, para mí, 9 puntos. Si es del 1 al 10. Pero 9 puntos, porque el año es, en verdad. Por ejemplo, iba a decir algo. En el año que yo fui campeón con el América, hice 30 puntos. Uh-huh. En la segunda temporada, el segundo semestre, hice 38 puntos, ¿sí? Que fue un récord y el más alto, partidos sin perder, etcétera, etcétera. Y este América logró 38 puntos en los dos torneos, por eso 9 puntos en el torneo regular. ¿Qué le faltó para el 10? Bueno, todos lo sabemos, ganar campeonatos.
La cereza en el pastel. Para ti, mi querido Eugene, ¿quién tiene 10 de calificación?
No, bueno, no soy tan benévolo como Mario. Yo creo que le gana el corazón. Dirigió al América, fue campeón. Y hoy en sus redes sociales subió una foto con Paco Memo Ochoa. No sé en dónde, ¿eh? No se alcanza a distinguir. No sé si es un aeropuerto o dónde andabas.
No. ¿Puedo hablar?
Sí, claro.
Estoy saliendo del cine con mi mamá. Con mi mamá. Y veo a una persona que se me acerca y va encima de mí. Iba todo de negro. Y yo dije, bueno, estaba en un cine por acá, por el sur de la ciudad.
Sí.
De esos modernos, ahora que ya están raros ahora estos cines. Raros para mí. Yo que soy más antiguo. Y ahí una persona me agarra y volteo y era Memo Ochoa, exactamente a las afueras del cine.
¿Pensaste que era un acreedor o que te iban a cobrar algo o qué?
En verdad que me espanté, ¿verdad? Porque nadie se te acerca y se te avalancha y te abraza.
¡Ah, caray! Nadie.
Entonces yo iba con mi mamá y separo a mi mamá. Mi mamá tiene 96 años. La separo un poco. Y cuando volteo, será Memo con el tapabocas y con la capucha. Yo dije, caray.
Bueno, te iba a decir, bueno. Primera pregunta, ¿qué tan buena estuvo la película, Mario? ¿Valió la pena, por lo menos?
No, por supuesto. Primero, el cine es un espectáculo. Y luego voy a acompañar con mi nieto, con Ruth y con mi mamá. Y bueno, pues lo demás, para mí es extraordinario el espectáculo.
Bueno, regresando al tema, de 10 nadie, bueno, habrá que diga que el Atlas, pero estamos hablando del América, ¿no? El América, evidentemente, un equipo con ese nombre, con esa tradición. No es fácil hacer lo que hizo. En cuanto a los puntos, ahí estoy de acuerdo con Mario, no es fácil tanta regularidad en un torneo que habitualmente es famoso por irregular, pero la liguilla es la liguilla, y si el América no gana, fracasa, Mario, fracasa.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula. Estamos Estamos de regreso en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Gracias por acompañarnos. Mario Carrillo, Eugenio Díaz y Jorge Carlos Mercader con ustedes para platicar ahora del América, porque hoy tuvo su último partido de preparación enfrentando a Pachuca en el Estadio Azteca. Fue por la mañana, ya de cara al siguiente torneo, que es el Clausura 2022. Y esto es en una semana. Así de rápido inicia el torneo. Y esa es una buena noticia para todos los que nos gusta este deporte y para platicar al respecto, César Caballero. César, bienvenido. Quiero preguntarte, ¿qué alineación presentó el conjunto de Cuapa y si ya pudimos ver a los flamantes refuerzos en el once de las Águilas? Buenas tardes.
Hola, América, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, América tuvo este último partido y único de preparación previa a lo que será el siguiente torneo. Santiago Solari utilizó a todo lo que tenía disponible en este momento. Guillermo Ochoa, estuvo también Bruno Valdés, Emanuel Aguilera en defensa, Jorge Sánchez por derecha, estuvo también Luis Fuentes por izquierda, medio campo, el que ya conocemos, Aquino, Richard Fidalgo, adelante arrancaron Roger Martínez y Federico Viñas. Te puedo confirmar que no jugaron ni Diego Valdés ni Jonathan Dos Santos. Ellos continúan todavía en una etapa de puesta a punto en el tema físico y por eso es que no fueron tomados en cuenta para el duelo de esta mañana en la cancha del Estadio Azteca. Se espera que sí puedan estar presentes en la jornada 1 cuando el América visite al Puebla. Sin embargo, tendremos que esperar a que pasen los próximos días para saber si están en condiciones y entonces sí tener ya un diagnóstico correcto y poder decir si es que jugarán o no en el debut del cuadro americanista. Pero repito, ni Diego Valdés ni Jonathan Dos Santos tuvieron actividad.
César, con respecto a ese refuerzo, el volante por derecha que tanto se ha hablado en la semana, ¿qué tan probable es, conforme pasen los días, de cara al siguiente torneo que llegue a las Águilas?
Yo pienso que pudiera resolverse ya en la próxima semana. Te puedo decir que hemos podido confirmar que el nombre de Brian Ocampo es una opción real para el cuadro americanista. Lo que nos han dicho el círculo cercano, los agentes del jugador, es que hay charlas con la directiva de las Águilas para hacerse de los servicios de este jugador uruguayo de 22 años que está con el Nacional de Uruguay, pero que termina contrato con el equipo sudamericano y eso pudiera facilitar la operación. Sin embargo, también lo que nos dicen es que dentro de ese mismo contrato había una opción de renovación por un año más. Entonces, en este momento están las negociaciones con el jugador uruguayo, también está el nombre de Canovio, que ha estado sonando, que tiene quizás desventaja, no está tan fuerte como la opción de Brian Ocampo. Vamos a ver si pueden destrabarla en los próximos días, porque obviamente a Santiago Solari le urge que llegue ese jugador por derecha que ha pedido prácticamente desde que llegó al América.
Como tenemos un americanista de corazón y de talento, Mario Carrillo, ¿alguna pregunta con respecto a tu conjunto de Cuapa?
César Caballero, te mando un abrazo. Siempre tan emotivo cuando hablas del América y aparte.
Hola, profe.
Es normal. Aparte es normal y lo aprecio. Sí, yo creo que el lado derecho es determinante, pero te iba a decir algo. Yo escuché lo del ecuatoriano un montón de veces, ¿sí? Muy fuerte. Es más, lo despidieron Ecuador. Mi pregunta es, ¿ya dejaron fuera esa razón, esa idea? César.
Hola, profe. Primero que nada, un gusto saludarlo. Espero que esté muy bien y bueno, le mando un fuerte abrazo. Sí, en el tema del ecuatoriano me imagino se refiere a Joao Rojas. Sí. El jugador no está en la órbita del cuadro americanista. Sí fue uno de los nombres que se han manejado. Pudimos confirmarlo tanto con gente de América como con gente cercana a Joao, que nunca hubo ninguna oferta concreta, no hubo un interés realmente importante por los servicios de este futbolista. Entonces esa opción ya quedaría prácticamente descartada en este momento. La más fuerte es la de Brian Ocampo, después la de Canovio. Ellos son los jugadores que más ventaja tienen en este momento, pero usted conoce perfectamente este negocio. Hasta que no esté cerrado y anunciado, no podemos dar nada por hecho. Ojalá que pueda ya destrabarse esta situación, porque bueno, América le urge tener a ese volante que tanto ha estado pidiendo su técnico.
Correcto. Estimado César, ahora platiquemos del conjunto de Cruz Azul, que también tuvo partido de preparación el día de hoy contra el equipo de Pumas. ¿Cómo les fue?
Bueno, el equipo de Cruz Azul estuvo por la mañana en las instalaciones de cantera. Jugaron un partido de 4 tiempos de 40 minutos, donde Juan Reynoso utilizó una gran variedad de futbolistas. Te puedo decir que Alejandro Mayorga tuvo sus primeros minutos con la camiseta de la máquina. Uriel Antuna no jugó porque nació uno de sus hijos. Entonces, por esa razón, le dieron el permiso especial para que no se hiciera presente en las instalaciones de la cantera hoy por la mañana. La mala nota es la de Santiago Jiménez. El jugador tuvo que abandonar el partido muy temprano en el primer tiempo. Lo que me han dicho directamente de Cruz Azul es que tiene una sobrecarga en el gemelo derecho, que de inmediato sintió la molestia, avisó al cuerpo técnico y prefirieron retirarlo de inmediato para que esto no se fuera a convertir en una lesión mayor. En este momento el jugador está ya en tratamiento, se va a esperar los próximos días para medir su evolución y determinar si es que puede estar listo para la jornada 1 cuando Cruz Azul reciba al cuadro de los Xolos de Tijuana. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque Santi está proyectado para ser el delantero titular del cuadro de Cruz Azul tras la salida de Jonathan Rodríguez y tras los problemas personales de Brian Angulo. Ahora habrá que esperar a ver cómo avanza la situación, pero repetimos, la lesión de Santi Jiménez es una sobrecarga en el gemelo derecho.
Hermano, y de la novela de Cristian Pavón, ¿en qué capítulo vamos?
La novela de Cristian Pavón al día de hoy está estancada, no se ha movido de lo que reportábamos ayer. El jugador, si quiere venir a Cruz Azul, quiere venir a México, la oferta ya está en el escritorio de Juan Román Riquelme. Habrá que esperar la respuesta del cuadro de Boca Juniors. Ya lo decíamos, Cruz Azul parte con la ventaja de que Pavón termina contrato y seguramente Boca no va a querer perderle al jugador y que se le vaya gratis en el verano. Esa puede ser la gran ventaja del equipo de la Máquina, y de ahí se van a aferrar para sacarle un buen precio al presidente de los Xeneizes. Lo que me dicen es que lo más probable es que si esta negociación se da, se reactive hasta la próxima semana, porque bueno, ya hoy se atraviesan las fiestas de fin de año, también el fin de semana, pero a partir de lunes podríamos tener novedades en ese tema.
César, ¿cómo estás? Al Eugenio Díaz, buenas tardes. ¿Quién es el director deportivo de Cruz Azul?
El director deportivo de Cruz Azul, el señor Álvaro Dávila, me parece que es el que funge con esas funciones.
O sea, un ejecutivo que con todo respeto no tiene el perfil, no significa que no tenga experiencia, que no pueda llegar a saber. Te pregunto esto campeón. Porque, sí, claro, en algún momento campeón hace 150 años, pero bueno, eso no importa.
No importa.
Aquí la cuestión es, con Morelia, luego con Cruz Azul, está bien, pero aquí la cuestión es, esto de los refuerzos, ¿quién es el especialista deportivo que los busca? Cruz Azul tiene el departamento de inteligencia deportiva, ¿quién los palomea? ¿Quién les da seguimiento? ¿De dónde salen los nombres? Tú que cubres la fuente, ¿qué sabes?
Bueno, en el tema de los refuerzos, ya lo platicábamos, el hombre fuerte es Álvaro Dávila, tiene a su mano derecha, que es Héctor Lara, quien también ha trabajado con él desde hace mucho tiempo en Morelia, que también se encarga de buscar esos refuerzos, se encarga de presentar las opciones, y junto con el cuerpo técnico palomean al jugador que realmente es el que les interesa y el que van a buscar. Esta es la parte de, como me han dicho, que trabaja la parte de la búsqueda de refuerzos en Cruz Azul. Ahora también hay que decir, digamos que tienen una manera diferente de trabajar a la anterior directiva. Quizás ahora no se van tanto por los bombazos económicos, tratan de buscar mejores acuerdos. Es lo que han hecho durante los últimos días. Me parece que lo han logrado de buena manera porque han podido incorporar a jugadores importantes, jóvenes, con proyección, y que me parece, si embonan bien en el esquema de Juan Reynoso, podrán tener una buena producción para el cuadro cementero. Eso solamente el tiempo no lo dirá, pero así funciona el esquema de Cruz Azul para contratar jugadores.
Mi estimado César, te mandamos un fuerte abrazo, feliz año para ti y toda tu familia, que sea lo mejor en este 2022. Muchas gracias.
Los deseos son recíprocos para todos ustedes, que tengan un excelente año, mucho éxito, mucha salud. Abrazo grande.
Como siempre, siempre certero, mi querido César Caballero. Y también certera la espada desenvainada de Eugenio Díaz, que no perdona ni en el último día del año y se avienta con todo hacia el director deportivo del Cruz Azul. Eugene, recuerda que viene un 2022 lleno de paz, donde hay que ser más condescendiente, más tranquilo, menos agresivo. ¿Por qué te le aventaste con todo? Explícanos.
No, para sí. nada. Yo estoy preguntando quién es el director deportivo, porque Álvaro Dávila no es el director deportivo.
No, o sea, pero puede llegar a ser campeón hace 150 años y lo hiciste menos cuando apenas hace 6 meses.
No, para nada. Para nada, pero director deportivo no es. Director deportivo no es, por eso la pregunta. Si en Cruz Azul hay un departamento de inteligencia deportiva, ¿quién ve a los jugadores? ¿O son promotores los que se acercan? ¿De dónde sale el jugador de Boca Pavón? Era una pregunta nada más. ¿Tú quién sabe qué viste? No iban con Jiribilla,
¿Qué interpretaste?
No, aparte lo dice bien, Eugenio, pero te voy a decir por qué. Por supuesto que el director deportivo es todo lo que menciona, pero había hace un rato, cuando tú ibas a contratar a un jugador, ibas a ver dónde vivía, qué hacía.
Claro.
su rendimiento, en donde...
Por supuesto.
Como persona...
Ayer lo hablamos, humano, Mario, casado, ayer lo tocamos ese tema. Ayer justamente tocamos ese tema, tienes toda la razón.
Sí, entonces es muy importante que aparte de todas las condiciones, Merca, sepas qué hace, qué vive, cuál es su día a día. A ver si es compatible con tu equipo o no es compatible. Han venido jugadores de un altísimo nivel de calidad, pero viven de una manera diferente. Entonces, esto no es aquí, es en cualquier parte del mundo. Por eso un director deportivo es fundamental en cualquier equipo, como tal director deportivo, que junto con la asesoría del director técnico, tiene que ver a los jugadores y medirlos, conceptuarlos y traerlos.
Sí, de acuerdo contigo. Son muchos elementos los que tienes que considerar, no solamente el aspecto futbolístico en el terreno de juego, sino también fuera de la cancha. Ahora, Mario, con los movimientos que se han realizado en este mercado de invierno, ¿para ti quién tiene mejor plantel, América o Cruz Azul?
Los movimientos Cruz Azul, en cuanto a movimientos.
Okay.
Pero te voy a decir por qué. Simplemente son jugadores de un alto nivel de capacidad y lo más importante, lo que a mí me atrae, que son jugadores que pocos de ellos se han manifestado de una manera alta, a un tope. Te hablo de Antuna, por ejemplo. No se ha manifestado nunca en México y tiene ese amor propio, ese reto, porque Cruz Azul es un equipo grande. Tiene a Tabó, una buena, una mala, una regular, pero nunca lo tenemos en el foco importante de un equipo grande.
De regreso con ustedes en esta edición de ESPN Radio Fórmula, y el Guadalajara tuvo un año mediocre, esa es la palabra. Repechaje y quedar fuera es mediocre. A pesar de las malas decisiones de los jugadores que vienen y van, este equipo se ha quedado corto en las expectativas de sus fanáticos y Hernaldo Moritz nos tiene lo último del Guadalajara de cara al siguiente año. Mi estimado Hernaldo, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarlos, compañeros. Feliz, próspero año nuevo para todos. Pues sí, las Chivas Rayadas del Guadalajara, hablando de lo que fue el 2021, un año... No quisiera decir para olvidar, ¿no? Al contrario, para no olvidar y para que no se repita. Eso es lo que debería de hacer la directiva encabezada por Ricardo Peláez, que, bueno, después de 2 años de proyecto apenas tiene aquella liguilla frente al América que logra clasificarse a semifinales, y no mucho más que eso, ¿no? En este 2021 cae en par de ocasiones en el repechaje, y el 2022, pues ahora de la mano de Marcelo Michele Año, ¿no? Ayer presentábamos en los diferentes espacios de ESPN una pieza hablando de las indisciplinas que han sido una constante con Ricardo Peláez y en general en el Guadalajara, pero también en estos 2 años se han acentuado y por ello la salida de varios futbolistas, ¿no? Recordar, por supuesto, a los Siesteros, a Alexis Peña, al Gallito Vázquez, a la Chofis López, a Víctor Villalpando, con todo lo que es incluso en temas legales, y recientemente Oriel Antuna, se habla poco de ello, pero la reincidencia de Uriel Antuna en temas de indisciplina fue también lo que lo llevó a salir del Guadalajara, y fue claro en la llegada del Piojo Alvarado, Ricardo Peláez, haciendo hincapié en que si llegaba, en gran medida era por su gran comportamiento dentro y fuera del campo, y porque creen que pueden ser un ejemplo dentro de la institución. Han comenzado a limpiar el vestidor, han comenzado a tratar de sacar a las manzanas podridas, y esperan en el Guadalajara que con eso les alcance para mejorar en lo deportivo, más allá de que refuerzos no va a haber después de lo que ya anunciaron con el Piojo Alvarado, todo parece indicar.
Es que ese es el problema del Guadalajara, que pueden sacar a jugadores que ya no funcionaban por diferentes factores, pero la pregunta era ¿quién llega? Entonces, ¿el Piojo y ya nadie más, Hernaldo?
Sí, es lo más probable, Jorge. La verdad es que más allá de que pueda suceder algo sorpresivo, no hay información al respecto, no hay acercamientos. Lo de Rodolfo Pizarro, como lo veníamos platicando, quedó muy lejos. Los nombres que se han ofrecido por parte de promotores no interesan a la directiva, no interesa a alguien que no haya hecho ya la pretemporada con el equipo, que no tenga la confianza de Marcelo Michele Año. Entonces, todo parece indicar que se quedarán con esto, más allá de que los registros todavía tienen un tiempo para que cierren, ver que jugadores quizás no entran en planes en algún otro equipo y no son utilizados en las primeras jornadas. Pero a priori te diría, a falta de todo esto en enero, que el Guadalajara seguramente se va a quedar con los elementos que ya tiene, y por lo que ha venido trabajando, una alineación que incluye a Raúl Gudiño en la portería, la línea de cuatro con el Charal Cisneros, improvisado ahí porque no es su posición natural, como el lateral derecho, por encima de Jesús el Chapo Sánchez, Miguel Ponce como lateral izquierdo, la defensa central muy joven con Sepúlveda y Olivas, en medio campo también los jóvenes que le han ganado el pulso a Jesús Molina, hablamos de Torres y de Flores, y adelante Angulo, Vega, Brizuela o Alvarado y Ángel Saldívar. Esa es la alineación con la que arrancará el Guadalajara el Clausura 2022.
Por último, Hernaldo, con respecto a Alexis Vega, entonces él sí se queda, ¿correcto?
Correcto, esa es la última información. Se queda, sigue, le tira y afloja. No ha firmado, no ha aceptado esta última propuesta que le ha puesto la directiva en la mesa. Está todo encaminado a que así sea, pero todavía no se da la firma. Por supuesto, todo pasa más allá del tema salarial, que Chivas le ha ofrecido un incremento importante por las facilidades que también quiere Alexis para salir a Europa en un hipotético caso que llegue alguna oferta, sobre todo después de la Copa del Mundo de Qatar. Quiere tener esa ventana abierta y en Chivas dicen, bueno, te quieres cobrar como jugador de $2 millones al año, pero quieres que cuando te vendamos barato. Entonces también está difícil por parte de la directiva que acepten esto. Se va a quedar, pero de momento sigue todavía la liga bastante estirada entre institución y jugador, esperando que en las próximas semanas pueda llegar a buen puerto, y que dice también Alexis lo que ha pasado en el Guadalajara con otros futbolistas. El más reciente caso, recordarán, de Osvaldo Alaniz, que lo terminaron mandando a entrenar con el segundo equipo, con la segunda división, por no querer extender su contrato. Entonces, esperando que no llegue todo eso, ya no hay un acuerdo entre jugador y directiva.
Perfecto, hermano. Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos lo mejor para el siguiente año. Cuídate y mucha salud para ti y tu familia.
Igual para ustedes. Felices fiestas, feliz año nuevo para todos, y estamos, como siempre, con la información ahí al pendiente. Un abrazo para todos.
Abrazo, estimado Hernaldo Moritz. Mi estimado Mario, el Guadalajara con estas contrataciones, o sea, hace una, ¿para qué le alcanzaría, eh?
Sí, para mí lo veo muy claro. Es decir, a mí en lo particular siempre me ha gustado el plantel de Guadalajara, siempre. Por supuesto yo cuento con Alexis Vega, no se pueden deshacer de él, lo tienen que contratar, firmar, y esperar mucho, mucho de Leaño. No pudieron con Vucetich, con Tena, con Cardoso, con Tomás Boy. Ahora lo esperas con Leaño sin refuerzos. Espero de Leaño un salto de calidad enorme para que este equipo Guadalajara tenga una gran y grata actuación que necesitamos todos, ¿eh? El fútbol mexicano, la afición, etcétera. Todos.
Suena milagro, ¿no, Eugene?
Que vayan comprando los que le van a Chivas, pues sus veladoras y rosarios, ¿no? Porque pues no, da la impresión de que no les va a alcanzar. Digo, el fútbol es una actividad muy especial, en donde las revanchas llegan muy rápido, y a veces se puede dar, ¿sí?, con entrenamiento, haciendo mejores a los futbolistas, que para eso están ellos mismos y los entrenadores, la institución como tal, el convencimiento, sí, pero no daría la impresión de que le vaya a alcanzar con lo mismo, ¿no? O sea, la misma fórmula seguramente dará un resultado más o menos igual. Está difícil el panorama para Chivas, hay que ser sinceros. Por ahí llega a salir algún jugador interesante como Olivas, bienvenido. Está este chico Flores, bueno, le aplaudimos. Vega, que es talentoso, pero que también ha estado en algún momento en parte de los escándalos, de los festejos y de otras circunstancias en Chivas. Entiendo que Mario le tenga confianza porque tiene calidad, pero hay otras cuestiones que impactan más allá de lo propio que hace un jugador en el terreno de juego. A mí sí me da la impresión de que se van a quedar cortos otra vez.
Conozco a Leaño, he platicado con él varias ocasiones, se me hace una persona trabajadora, que está involucrada en el fútbol, apasionada, pero por más o menos currículum que tengas, con el plantel que actualmente el Guadalajara tiene, es muy difícil, y no se necesita, no solamente el entrenador, es parte de todo un proyecto integral, y creo que ahí el rebaño sagrado se está quedando muy cortito. Entonces, aquí la pregunta es, mi estimado Mario, ¿ves que el proyecto Peláez-Leaño termine el siguiente 2022 juntos?
Fíjate que es una gran pregunta, es difícil, pero te voy a decir algo. Todos los equipos, todos, te hablo de la Guadalajara América, todos necesitan que su técnico los tenga que potenciar, claro, mejorar,
claro,
ayudar, porque para eso estás. Uh-huh. Tú no estás para poner la alineación, estás para mejorarlos, ubicarlos, explotarlos, generarles una condición importante para que ellos se superen, porque es en el club, es una proyección que es para Europa. Tú los tienes que agrandar. Por eso un entrenador es muy importante, importantísimo. Porque si vas a traer a Lainez o si vas a traer a Jiménez, sabes que ellos por sí mismos te van a generar fútbol. No, lo más importante de un entrenador es que con lo que tienes, tienes que potenciarlo y tienes, claro, que mejorarlo. Eso es lo que no pudo hacer ni Víctor, ni Tomás, ni Tena, ni el otro. Es lo que tiene que hacer Leaño ahora. Por eso te digo, al margen de que no le den armas, con esas armas que tiene lo puede lograr si él trabaja como debe de trabajar.
Es que luce muy complicado, insisto, el Guadalajara, que ahora con los refuerzos o el refuerzo, que es el Piojo Alvarado, un futbolista interesante, que tampoco ha tenido continuidad en cuanto a su nivel se refiere. Digamos que ha presentado momentos interesantes, pero hasta ahí, Eugenio, no se ha convertido en ese futbolista que marque diferencia hoy.
Sí. En general, el club, bien dice, le falta estructura, operación, liderazgo. Creo que desde ahí entendemos que el actual dueño lo hereda de su padre, y pues que no es fácil, ¿no? Se te acerca mucha gente, asesores por todos lados, suena el teléfono desde Miami, en fin, pasan cosas, ¿no? Y estás confundido y te meten gol por acá y autogol por allá. Es difícil, ¿no? Es difícil, es un escenario bastante complicado. Yo no sé si Chivas actuaría igual si hubiera descenso, por ejemplo, ¿no? Me pregunto, ¿no? Ahí está el caso del Atlas. Tú fíjate lo que es Atlas, además de que cambió de manos y que mejoró en muchos sentidos. El Atlas estuvo metido en problemas de descenso ¿cuánto tiempo? Le quitan ese problema a un equipo que empieza a jugar sin presión, ¿y qué resultado dio?
Bueno, claro.
Lo de Chivas creo que es un punto importante que había que destacar. Si hubiera descenso, ¿estarían igual?
Hijo, la verdad es que es muy difícil. Yo pensaría que no, que además las inversiones tendrían que ser más que necesarias, justificadas, pensando que al rebaño sagrado le venden más caro por la situación natural de que solamente juegan con mexicanos, pero en este momento los fanáticos, y mira que conocemos a muchos, incluidos en el medio, están molestos por la forma en la cual se está trabajando. Por eso, Mario, te quería preguntar con respecto al trabajo de Amauri Vergara como dueño. ¿Qué opinas de él?
Sí, ahorita la tiene difícil, pero te voy a decir por qué. Porque él, primero, le deja algo el padre, que quieras o no, trabajó de una manera extraordinaria su papá. Después él delega a Peláez. Peláez escoge un plantel como a él le gustaron, como él cree que deba de ser el fútbol. Él no es técnico. Ya desde ahí, fíjate nada más, Peláez tuvo que elegir jugadores en donde él no los va a dirigir. Él se los dio a todos los entrenadores que te acabo de mencionar. Ahora, lo que dice Ullín es importantísimo. Si hubiera descenso, yo creo que no le dan la oportunidad a Leaño. Pero por supuesto.
Correcto.
Porque imagínate que estás poniendo en manos de él a todo un futuro de una generación de jugadores que se te puede ir el descenso. Y bueno, continuamos al rato si quieres.
De acuerdo. Regresamos a ESPN Radio Fórmula. Estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula para platicar ahora del NFL, porque llegó la semana 17, en dos semanas se acaba la temporada regular y ya tenemos un panorama más claro de qué equipos van a avanzar a postemporada y partidos interesantes. Primero arrancamos diciendo qué equipos ya no tienen posibilidades de poder avanzar a los playoffs. Los Jets, obviamente, con marca de 4-11 una vez más fuera, van a enfrentar, por cierto, a los Bucks, actuales campeones de la NFL, los Texans, chao, y los Jaguars, adiós, esto en la americana. En la nacional, tanto los Panthers, Chicago Bears, Seattle Seahawks, que ha sido la decepción esta campaña sin lugar a dudas, lo mencionaba ayer Sebastián Martínez Christensen, se han quedado muy cortos en los resultados con marca de 5-10, los Giants con 4-11, y los Lions de Toño Valle, que también siguen dando tumbos. Ahora, acá viene lo interesante, en la americana, el equipo sembrado número uno tendrá que ser los Kansas City Chiefs, que arrancaron mal, pero empezaron a encontrar su ritmo encabezados por Patrick Mahomes. Y del otro lado, en la nacional,
Los Green Bay Packers han levantado la mano con su marca de 12-3. Aaron Rodgers sigue demostrando el por qué es un quarterback de élite a pesar de los años. Y tienen un equipo sumamente competitivo. Aquí ya entran en escena otros contendientes donde es muy difícil dar un pronóstico, porque los Dallas Cowboys, por ejemplo, con su marca de 11-4, están levantando la mano. Aquí, por ejemplo, Eugenio, la pregunta es, ¿este año es el bueno finalmente para un equipo que tiene más de 20 años sin levantar un título de Super Bowl?
Y puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? El dueño creo
porque
que...
Porque son los vaqueros de Dallas,
sí,
por eso.
Sí, pero el dueño me da la impresión a la distancia que dejó de errar tanto, ¿no? Creo que fue acomodando ciertas piezas, hizo ciertos cambios, y el equipo la verdad se ve solvente. Yo no soy fan de los Cowboys, pero me queda claro que es un equipo ganador en la actual temporada, solamente 4 partidos perdidos, y es una franquicia histórica. Yo no los daría por muertos. Entiendo que en la Nacional hay otros equipos, pues también de prosapia y ganadores, pero yo creo que esta temporada sí los fans de Dallas tienen argumentos para pensar que el equipo, pues en esta racha importante que tiene, puede llegar a eliminar al que le toque, lo cual estaría interesante, ¿no? Ver qué equipo le toca en el camino.
Mario, ¿crees que el equipo de los vaqueros finalmente tendrán ese trofeo de Super Bowl en sus vitrinas que tanto extrañan?
Sí, y aparte a mí en lo particular, me han vuelto a entusiasmar. Yo sí fui fan hace muchos años fui fan de ellos, y después vino toda una laguna de derrotas, pero lo de ahora es sorprendente. Sorprendente para propios extraños. Nos ha emocionado, nos ha ilusionado a todos, los rucos como yo, nos ha ilusionado la historia de legendarias de este equipo. Yo creo que por ahí van.
¿Tuviste a Tony Dorsett? ¿A quién viste? Pues a muchos, ¿no? De
aquellos históricos. No, por favor.
Te tocó la época, pues interesante, muy ganadora, ¿no? Aquellos partidos contra Pittsburgh, que bueno, qué partidos.
No, por favor, no.
Sí, pero luego... los ochentas ya quedaron atrás, señores, y ahora tenemos que hablar del presente.
Sí, a eso voy, ¿no? Que desde ese tiempo nos entusiasmaron.
Sí, hace unos segundos mi esposa, que también le va a los vaqueros de Dallas, volteó a verme con cara de ni si te ocurre hablar mal de mis vaqueros, pero hay que ser honestos. Este equipo ha dado tumbos en momentos importantes. Yo sé que esta temporada parece la buena porque defensivamente se han comportado a la altura. Dak Prescott es un mariscal de campo confiable, a pesar de que empezó la temporada con lesiones. Tiene una muy buena línea ofensiva y tiene receptores espectaculares. En casa, muy consistentes. El problema es cuando juegan fuera de casa. Ahí hay el detalle en esta temporada. Solamente han perdido 4 partidos. Y eso los ilusiona. Yo creo que en algún punto algo pasa, mi estimado Eugene. Algo ocurre.
Está frío, no puedo creer que digas eso. Eso es un equipo chico, Mercado.
No me digas eso. Algo pasa. Que cada fanático de los vaqueros entienda o analice qué ocurre con ellos. Pero mira, hablando de analizar, veamos la semana número 17. Los Bucks, por cierto, me adorno, campeones del Super Bowl, enfrentan a los Jets. Tendría que ser el equipo de Tampa Bay el que gane sin problemas. Del otro lado tenemos también a los Eagles contra Washington. Rams contra Ravens, el equipo de Baltimore, que arrancó muy bien la temporada, pero ahora tiene marca de 8-7. Y Lamar Jackson ya volvió a entrenar, sin embargo, visiblemente cojea según reportes que nos han informado con respecto a la participación de este talentoso quarterback. Los Dolphins, ¿quién le iba a decir? Miami, después de arrancar dando vergüenza, ahora están con marca de 8-7, con 7 triunfos consecutivos, pero enfrentan a los Titans, que también levantan la mano. Tennessee está poderoso. Jaguars contra Pats, el equipo de Bill Belichick otra vez está en la contienda con marca de 9-6. Raiders Colts, aquí el equipo de Raiders, no creo. Los Colts puede ser. Los Chiefs, que han estado muy poderosos, se enfrentan a los Bengalíes de Cincinnati. Giants contra Bears, Falcons contra Bills. Texans 49ers, Broncos Chargers, Panthers Saints, Lions Seahawks, Cardinals contra Cowboys. Esta es una buena prueba, señores, fanáticos de los vaqueros. Esta es una muy buena prueba contra Arizona, que ha venido a menos, pero creo que es un rival que también es contendiente. ¿Lo van a ganar este partido los vaqueros en casa?
Yo digo que sí. Y mira que me gusta mucho el chaparrito este de los Cardinals, ¿cómo se llama? ¿Murray?
Ajá.
El quarterback.
Correcto.
Me agrada bastante. Pero no. No eches la sal, Merca. Nos está escuchando mucha gente de Dallas, en México.
Kyler Murray, el quarterback del equipo de Arizona.
Murray, sí.
Muy talentoso. Sí. Sumamente talentoso y habilidoso. Él se mueve mucho más que Dak Prescott, por ejemplo.
Sí, bueno, tiene otras condiciones, pero... Exacto. tiene otras condiciones. Debe de ser un gran partido. Digo, yo no soy especialista en NFL, soy aficionado. Me estás preguntando y te estoy contestando, Merca.
Te haces bien, hace perfecto. Ya Mario también se ilusionó, está perfecto. Ya para rematar
como,
la semana.
Como Vikings, aficionado.
Como fanático, aficionado. También entusiasmado con sus Vaqueros de Dallas. Browns Steelers, que por cierto, va a ser muy probablemente el último partido de Ben Roethlisberger en casa, en el Heinz Field, como quarterback. Este quarterback que ha sido muy productivo, sumamente talentoso, ganador de Super Bowl, pero muy golpeado. Y se notan los años. Y a diferencia de Tom Brady, a él sí le han pegado con todo los años y también le pegaron con todo en su línea ofensiva. Entonces, se nota que la va a sufrir. Aquí nada más la pregunta final es, ¿campeón serían entonces los Dallas Cowboys este año, Mario? ¿Sí?
Sí. Sí.
Sí.
Sí. Sin duda.
Míralo.
Sin duda.
Parte dice.
Ay, sí. Ay, ay. Regularidad defensiva y ofensivamente.
Bien, me gusta.
Si tuvieras que apostar, Eugene, ¿venderías tu casa, Mario?
No, no soy tan especialista. Le preguntaría a varios de ustedes.
Ah, ya.
Para apostar.
Ahí está Green Bay, ahí está Tampa, ahí están los Rams.
Ahora que mencionaste a Green Bay, creo que es el gallo para ser campeón del Super Bowl y eso significa que la Nacional eliminarían a mis Bucaneros de Tampa Bay. Y lo digo por lo siguiente, Tampa tiene un equipazo pero ha tenido muchas bajas. Shaquille Barrett lesionado, Mike Evans lesionado, el caso también de Godwin fuera de la temporada. Un conjunto que tiene que otra vez que depender de Antonio Brown, que se ha visto involucrado en problemas extra cancha, extra deportivos, para variar ahora porque supuestamente falsificó el certificado de COVID, le aplicaron una multa, lo iban a correr y al final de cuentas con tantas lesiones lo regresan y le dicen, bueno, te damos $1,000,000 más por contrato, salió ganón, en esa multa de $300,000 acabó ganando $700,000 por contrato. Entonces, creo que Tampa depende mucho de estas lesiones, Green Bay no, Green Bay hasta el momento está muy completo, sumamente competitivo y ahí ya el que quieras pues se pone interesante la cosa, porque hay varios equipos que han estado consistentes, como los Rams que ya mencionabas, Eugene.
Sí,
que también
sí, sí.
Le han metido muchísimo dinero para esta temporada.
Hay una variable que no es considerado, y es el problema del COVID.
Sí, buen punto.
A ver cómo van a llegar los equipos a la parte definitoria, porque hay cualquier cantidad de bajas por este tema.
Sí, señor. Pues así la semana, entonces, 17 en NFL, Mario Carrillo, que tiene toda la fe en sus Vaqueros, mientras yo digo que... Platiquemos de los temas importantes del año. Resulta que se rompieron varias rachas negativas. Los fanáticos del Cruz Azul finalmente festejaron. ¿Quién los iba a ver? Pero no solamente el Cruz Azul. El Atlas pudo levantar el título después de 70 años. Mario, ¿cuáles fueron las claves para que el conjunto rojinegro finalmente volviera a ser campeón en el fútbol mexicano?
Despertó el monstruo. Primero a mí la directiva. Pero te voy a decir por qué. Porque sostuvo un proyecto a un entrenador que empezó muy mal.
Correcto.
Y fue fortaleciendo poco a poco a los jugadores. Uh-huh. Después respondieron las fuerzas básicas. Hablo del medio campo. Hablo de defensivamente los laterales, respondieron. Y algo importantísimo. Contrató al mejor, a uno de los mejores porteros de la liga.
Vargas, sí.
Como es el colombiano. Uh-huh. Y los tres defensas. Angulo, Santa María, fueron fundamentales.
Nervo.
Y después, lo más importante, el resurgimiento de Furch, Furch y Quiñones, y todo este conglomerado y todo este conjunto, gracias a la directiva que sostuvo a este entrenador, le dio la oportunidad, le tuvo paciencia, fe, y fueron los campeones. Para mí ganó el conjunto, pero contemplando la directiva, por supuesto.
Y aparte con un plantel limitado, ¿no, Eugene? Porque casi no hacía cambios, jugaba con los 11 prácticamente todo el tiempo.
Sí, sí, sí. Sí, tienes razón. De repente entraba Saldívar, el joven Trejo, o algún otro que se me escape por ahí. Pero sí, sí, desde Vargas hasta Quiñones y Furch, de acuerdo. Repetía bastante, lo cual no es fácil en el fútbol estar repitiendo porque hay muchas variables en torno a lo que es el juego. Yo le sumaría todo lo que dijo Mario, el estilo, Mario, el sí. Estilo de juego del equipo, a mí me llenó el ojo.
Sí, a mí el estilo no me llenó tanto.
¿No te gustó, Juan?
No, No, pero esto es de resultados. Pero claro, el ojo no, el ojo es el que menos me llenó.
Sí, al final no fue atractivo, esa es la realidad.
Pero muy eficiente. Práctico. Sí, pero práctico. Muy eficiente. Y este equipo tenía que jugar así.
Este no, equipo totalmente tenía que jugar de acuerdo, así. Vaya. Comparado con las nóminas de Tigres, el equipo de Monterrey, Cruz Azul, América no tenía para competir, en teoría, y mira, con orden, trabajo, evidentemente lo que mencionaba Mario, estoy completamente de acuerdo con él, una estructura de proyecto deportivo que respalda al entrenador que tuvo un pésimo inicio, Diego Coca, y aún así consigue levantar a esta institución. Pero no solamente fueron los únicos equipos que fueron campeones después de años, también los Braves en Grandes Ligas, los Bucks campeones en NBA, Tampa Bay, el primer equipo como local en ganar un Super Bowl, Argentina, campeón de Copa América después de años, Italia, campeón de la Eurocopa después de años, Max Verstappen, quitándole el título a Lewis Hamilton después de años. Todo esto te habla de un 2021 de muchas sorpresas. Eugene, ¿para ti cuál sería la más importante y por qué?
Ay, ay, ay.
Está buena, no, bueno, ¿eh?
A nivel local, la del Atlas. Estás hablando de que queda poca gente con vida que vio campeón al Atlas en la década de los 50. Nada más imagínate
lo
que
estamos hablando. Ni Héctor Huerta lo vio campeón, imagínate.
Fíjate, nada más.
Ni Héctor Huerta lo vio campeón.
Pero Héctor casi, por un año y lo veía. Pero, sí, yo creo que lo del Atlas sí tiene un lugar especial en la historia del club, en la historia del fútbol mexicano, porque aún cuando empezó la liguilla y aún después de la temporada exitosa, poca gente lo daba como favorito, ¿no? Y mira que en la liguilla en México, literalmente sí aplica aquella de cualquiera es campeón, ¿no?
¿Y el arbitraje qué tanto influyó, Mario?
Por el sistema.
Mucho. Mucho, por supuesto. Digo, y no digas por la pregunta,
¿qué
pero
pasó,
por
ejemplo,
el día de Monterrey fue fundamental el arbitraje.
Sí,
y contra los Pumas fue fundamental el arbitraje.
¿Qué estás diciendo? ¿Que los ayudaron?
Simplemente que hubo equivocaciones que jalaron para allá.
Estoy contigo.
Nada más, pero
Mario.
Pero hay equivocaciones siempre. Pero básicamente la pregunta fue, ¿el arbitraje cuánto incidió? Bueno, pues mucho. Mucho. Así sí. Como yo, ya que estoy aquí con la palabra, también sorprendente a Cruz Azul. Cruz Azul,
de acuerdo.
Después de una debacle de 4-0 ganando contra Pumas, que los eliminan, regresar y ser campeón, la verdad que fue algo sorprendente de Cruz Azul. Y lo del Atlas, yo creo que ni Huerta pensaba que iban a calificar siquiera. Ni Huerta. Sí, y un servidor tampoco.
Claro, de acuerdo.
Nadie pensábamos eso.
Un torneo atípico, un año atípico, y también atípico para las selecciones. Y gana porque primero en Juegos Olímpicos, medalla de bronce en Tokio. Un gran trabajo por parte de Jaime Lozano, ¿no? Pero, en contraste, la selección mayor sale del top ten y pierde contra Estados Unidos 3 veces y 2 finales. Y parece que no hay estilo de juego. Quito el parece. No hay estilo de juego. Mario, corrígeme si estoy mal, porque yo no veo ni pies ni cabeza y ya estoy preocupado. Y eso que no ha empezado el siguiente año.
Tienes que estarlo. Nuestro técnico está disperso, o estuvo disperso. Quiero pensar que estas derrotas ya lo enfocaron. Nuestro técnico estaba emocionándose con todo su cuerpo técnico y después ya no hallaron cómo. Este equipo, el técnico perdió la brújula, en verdad, se confió demasiado, lo operaron, se distrajo, pero dentro de 15 días tienen que regresar porque tenemos dudas de él. Muchas dudas de un técnico que es capaz, ¿eh? A nivel mundial es capaz. Dirigió los mejores equipos del mundo. No veo por qué al equipo mexicano no. Simplemente no le tuvo fe a la selección mexicana. No le tiene fe al jugador mexicano. Y ahí es donde tiene que regresar.
Eugene.
Está difícil ese tema. Y yo diría hasta un poco preocupante. Hay quien dice, no, México caminando al mundial. No, tranquilos. Ya con esta situación de tener partidos de local a puerta cerrada y jugártela en los de visita, el equipo no convenció. La verdad es que no convenció. Y hay otros equipos que han visto más solventes. Caso de Canadá, Estados Unidos. Panamá lo pongo al nivel de México. Pero van directo 3. El cuarto va a un repechaje. Y entonces, caray, esos fantasmas de hace algunos años parece que regresan, ¿eh? Estoy de acuerdo con Mario en la situación de que se veía o se ve disperso el técnico mexicano, y muy pronto va a tener la prueba de fuego a finales de enero. No falta mucho, ¿no?
No falta nada.
No falta mucho, no falta nada.
Complicado.
No, no falta nada.
No está fácil ese tema. Y mucha gente ya lo da en diferentes espacios y lugares, como, no, tranquilos, el Mundial fácil. No, yo por lo menos yo no la veo así. No. Tampoco es que la vea muy complicada, pero los partidos están ahí, la matemática es muy clara, algunas declaraciones que no gustaron, del técnico no muy convencido, como dice Mario. Y ese sí es un problema.
De acuerdo. Señores, mi estimado Mario, feliz año, ya nos vamos. Te deseo lo mejor para ti y toda tu familia.
Muchas gracias por la invitación. Abrazo para ti. Salud, creatividad, mucha luz, mucha salud. Por supuesto, Eugenio. Abrazo, hermano.
Mi querido Eugene, feliz año, hermano, y también lo mejor para ti y toda tu familia.
Gracias, Merca. Abrazo para ustedes, sus familias, su gente querida, la producción, por supuesto, a ESPN, a Radio Fórmula, y bueno, a toda la audiencia. Hace un año complicado en muchos sentidos. Esperamos que el 2022 sea mejor para todos. Abrazo, Mario.
Abrazo, hermano.
Se nos fue esta edición de ESPN Radio Fórmula, también como se nos fue el año 2021. Gracias por acompañarnos, gracias por su preferencia. A nombre de todo el equipo que hace posible este programa, también gracias y fuerte abrazo para todos. Mi nombre es Jorge Carlos Mercader y les deseamos lo mejor, que sea el mejor año de sus vidas. Hasta la próxima, nos escuchamos el lunes. Buen día.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.